Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 5 de julio. Estamos aquí en Radio Duna, comenzando Aire Fresco. Como siempre, nos escuchan ustedes a través del 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl y de Facebook Live. Nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde se encuentren, lugar al que ustedes se dirijan durante este fin de semana, si es que van a salir, si es que tienen la suerte de salir de la ciudad, de ir, no sé, a la montaña, por ejemplo. Lindo paseo para este fin de semana, van a tener buen tiempo además, así que en los distintos lugares no hay mucha lluvia durante este fin de semana, así que lo pasen bien y sigan escuchando siempre Radio Duna y los acompañamos durante su trayecto en esta tarde. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a hablar de teatro. Estaremos con los protagonistas de una obra que se llama Arpeggione. Es una obra que se está presentando en el Teatro San Ginés. Es una alianza, es bien interesante, porque es una alianza entre Matucana 100 y Teatro San Ginés. Y se presenta a partir de ayer. Ayer comenzó ya esta breve temporada, hasta el 21 de julio, de esta obra Arpeggione. Estaremos con Claudia Cabezas y Nicolás Zárate conversando acerca de esta obra, que tiene que ver con una historia de amor. Un viaje interior, así se describe, a través del diálogo artístico entre dos músicos, una pianista y un chelista, que ensayan la sonata de Franz Schubert. Entrar aquí en un diálogo no solo artístico, sino que también amoroso. Ellos le dan vida a estos dos personajes que se conectan y se unen a través de un tema que es clásico, ¿no es cierto?, que es la música. Así que estaremos conversando sobre esto aquí en Aire Fresco. Tenemos hartos temas interesantes que compartir con ustedes. Y lo primero es invitarlos a que comenten en Duna.cl la pregunta del día o el tema del día. Y tiene que ver con el informe, este lapidario informe que presentó la expresidenta chilena Michelle Bachelet con respecto a los abusos a los derechos humanos en Venezuela. Esto lo hace ella como alta comisionada de las Naciones Unidas justamente para los derechos humanos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece adecuado? ¿Les parece correcto? Ha salido todo tipo de opiniones, por supuesto. Este es un tema que levanta pasiones, así que era de esperar que hubiera un rechazo importante de parte del régimen de Maduro. Había tres alternativas. Una alternativa que fuera una especie como consenso o de informe equilibrado, que dijera, si bien es cierto, no es menos cierto, que, claro, pusiera el acento en los derechos humanos, pero sin dejar de lado otros aspectos que también afectan la condición que vive hoy día Venezuela, como por ejemplo las sanciones económicas, etcétera. El informe hace mención a las sanciones económicas, pero en lo sustancial es la verdad que muy, muy contundente en la denuncia de gravísimas violaciones a los derechos humanos en Venezuela y también en la exigencia o la, más bien, recomendación, porque no puede exigir, sí puede recomendar una serie de modificaciones a la situación actual, que tienen que ver con muchísimos aspectos, con presos políticos, con situaciones de tortura, de muertes sin ningún tipo de juicio, de ejecuciones, en definitiva, ejecuciones, algunas de ellas realizadas incluso en la calle, por parte de los famosos colectivos, denuncia de falta de independencia del Poder Judicial, de abusos en contra de los medios de comunicación, por el cierre, por la censura, etcétera, etcétera. La verdad que es una larga lista de violaciones a los derechos humanos, pero, claro, los defensores del régimen de Maduro son miopes ante la evidencia, ante la realidad y ante una mirada que nadie podría acusar de sesgada por parte de la expresidenta chilena. Así que, bueno, pero les dejo los comentarios a ustedes, ¿eh? Ustedes son los que están invitados a participar en Duna.cl. Oye, hartos temas. Uno, que nosotros no hablamos mucho de deporte acá en el programa, pero realmente vale la pena cuando aparecen ciertos personajes, como el caso de Nick Kyrgios, este jugador australiano que la verdad que se ha convertido en una especie como de nuevo Chino Ríos, una combinación entre Chino Ríos y John McEnroe, etcétera, y algunos otros personajes medio difíciles, díscolos, polémicos, que han estado en el circuito del tenis durante toda la historia. Y bueno, él es el último niño terrible, enfant terrible, que ha aparecido en el circuito. Y claro, durante el encuentro que tuvo con Rafael Nadal en Wimbledon, sacó de alguna manera todo su repertorio, y se convierte de nuevo en centro de la atención del tenis mundial. Discutió con el árbitro, hablaba consigo mismo, hacía una serie de como de movimientos como para despistar, y uno que es un clásico y que es tremendamente desagradable para un jugador, un pelotazo. Le mandó un pelotazo a Rafael Nadal, no sé si lo vieron. La verdad que la reacción de Nadal dejó claro que a él le molestó muchísimo. Le pegó una mirada así, no le dijo nada, pero le pegó una mirada de esas miradas que fulminan. Y él esperaba, probablemente, cosa que se produce en otros casos, algún gesto de disculpa, decirle, levantar la mano y decir, oye, pucha, sorry. Pero eso no, la verdad que no se produjo. Pero Nadal no perdió la compostura, siguió el partido, pero estaba también bastante tostado. De hecho, después Kyrgios dijo que tenía que disculparse. No tenía nada de qué disculparse. Dice, le dio con la raqueta, gané el punto, no me importa, no tengo por qué disculparme. En algún minuto Nadal no aguantó más la rabia y estalló, como pocas veces se le ha visto. Y de hecho, un periodista le empezó a, en la conferencia de prensa posterior, le empezó a preguntar acerca de esto, y Nadal se tostó aún más. El periodista le dice, solo en un partido segunda ronda, y lo ha celebrado como si fuera algo más. Nunca te hemos visto tan enfadado durante un partido. Un amigo que habla español, era la pregunta del periodista, porque se le hizo esta pregunta en inglés. Era un periodista que no era de habla hispana, digamos. Y le dice, un amigo que habla español cree haberte visto decir pendejo e hijo de puta, perdón las expresiones, estoy leyendo, después de ganar un punto. Y le dice, ¿yo? Dice Nadal. Sí, pero perdona, le dice, falso. Absolutamente falso. Dice además, pendejo argentino y yo soy español. E hijo de puta no lo he dicho nunca, dice, para nada. Así que revisa los videos antes de decir eso otra vez. La verdad que Nadal está hecho de otra madera, a diferencia de Nick Kyrgios, porque fíjense que dentro de las muchas reglas de cortesía que hay en el tenis, en Wimbledon, la verdad que esas reglas de cortesía se multiplican, y una de ellas tiene que ver con la salida de la cancha. La verdad que el partido fue duro, fue polémico, y al final Rafael Nadal le da a Kyrgios una lección. Dice, al esperarlo, espera al jugador australiano para que él termine de recoger todas sus cosas, recoge sus bártulos y lo acompaña para salir juntos de la cancha y entrar juntos a los vestuarios, como se debe hacer. De hecho, la cuenta oficial de Twitter de Wimbledon valoró este gesto. La verdad que en el momento en que triunfa Nadal, se acerca a Kyrgios, lo felicita de una manera bastante poco expresiva. Claro, había, la verdad que había sido un partido, como decía, muy duro, y Nadal celebró con toda su victoria, la verdad que ahí terminó la enemistad, ¿no? o esta controversia, porque dice que Nadal recupera sus cosas rápidamente, pero en lugar de marcharse, en lugar de irse rapidito, bueno, él espera de pie a que el australiano se terminara también el de ordenar sus cosas y pudieran irse juntos al vestuario. Se pararon incluso a firmar algunos autógrafos antes de despedirse de este partido de, como ha sido denominado, de alto voltaje. Oye, otro tema, esto viene de España, bueno, lo otro no venía de España, pese a que tiene que ver con Nadal, que es español. Fíjense que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo Español en contra de los integrantes de la llamada manada. Las cinco personas condenadas por la violación de una joven en julio del año 2016. Y dice que en esta sentencia que ellos buscaron expresamente esta situación sin que la víctima tuviera conocimiento alguno de lo que iba a suceder. Ustedes saben que este fallo modifica el fallo de primera instancia en el cual no se había hablado de violación, sino que se había hablado simplemente de abuso sexual. Por lo tanto, las penas habían sido realmente muy bajas. Pero ahora no solo se conoce esta sentencia, sino que también la elevación de las condenas para los cinco acusados a 15 años de prisión por delito continuado de violación, con agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. Queda la sensación de que ahora sí que se hace justicia. Se va a conocer entonces esta sentencia del más alto tribunal de España, y que se había adelantado el 21 de junio pasado, lo comentamos, recuerdo ese día. Dice la sentencia que del relato fáctico o de los hechos probados se desprende con total claridad que los acusados buscaron expresamente la situación sin que la víctima tuviera conocimiento alguno, desde el momento mismo en que conocieron que la joven estaba sola y que no encontraba a sus amigos. Dicen que lo que ocurrió, dicen los jueces, que lo que ocurrió la noche de San Fermín en Pamplona fue una violación múltiple efectuada por cinco personas en las que todos participan como autores. Dice que ella fue objeto de al menos 10 agresiones sexuales. Dice, agobiada, impresionada, sin capacidad de reacción, sintiendo en todo momento un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor, haciendo todo lo que los acusados le decían que hiciera, llegando a los procesados a agredirla sexualmente hasta en 10 ocasiones en un periodo de 1 minuto y 38 segundos, conociendo que estaba sola y embriagada. Es tremendo, tremendo lo que se ha conocido, y la verdad que la justicia española, con este fallo ya de la instancia superior, demuestra que efectivamente se le dio a este delito todo el peso que realmente tuvo, no solo el hecho mismo, sino que también el impacto que produjo en la propia sociedad española. Uno se queda, y yo creo que a los españoles les debe pasar eso, con la tranquilidad de que en este caso sí se hace justicia. Oye, y a propósito de justicia, una última cosita antes de ir a la música. Una mujer se grabó lamiendo una casata de helado. Imagínense. Y después la devuelve al congelador. Esto ocurrió en un supermercado, en una sucursal de Walmart en Lufkin, en Texas, Estados Unidos. Fíjense este video, yo no lo he visto todavía, pero es un video que ha sido visto más de 11 millones de veces. No sé si alcanzamos ya a proyectarlo en nuestro streaming. Ustedes nos pueden ver en duna.cl, pueden también revisar el video, por supuesto. Bueno, esta mujer enfrenta hoy hasta 20 años de prisión. Nuestros detectives están... Es una mujer joven, qué idiote, claro, haciéndose la graciosa. Lo graba, lame esta casata y la deja después ahí en el refrigerador. Qué asco. Bueno, nuestros detectives están trabajando para confirmar la identidad de la mujer sospechosa, vista en un video viral de ella lamiendo medio galón de helado Bluebell Tin Roof en una tienda Lufkin Walmart. Alrededor de las 11 de la noche del 28 de junio, dicen desde la policía. Una vez que se verifique su identidad, los detectives procederán a obtener una orden de arresto por un cargo de delito grave de segundo grado con un producto de consumo. Dice que la compañía retiró todos los medio galones de Tim Bell de los estantes de Walmart en Lufkin. El helado se ve bien rico, ¿para qué mandar con cosas? Más allá del hecho mismo, más allá de que esta mujer lo haya lamido, por un lado se veía bueno, no es como para hacer eso, por supuesto. Una vez que, según la policía, nuestra principal preocupación es la seguridad del consumidor. En ese sentido, nos complace ver que el producto contaminado está fuera de los estantes. Eso lo dice el director de Seguridad Pública de Lufkin. La mujer, una vez identificada, arriesga un cargo por delito grave de segundo grado que conlleva una pena de prisión de 2 a 20 años y hasta $10,000 en multas. Yo le dejaría los $10,000 en multa, que no vaya presa. Que pase, a lo mejor que pase por la cárcel un poquitito, pero que pague los $10,000, eso sería lindo. Ese sería un castigo, la verdad que bastante doloroso, después de hacer una estupidez como esa. Hoy escuché un poco de música, esta es una gran canción, Pulp con Common People.
At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tank was loaded. I said, in that case, I'm a room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flats above the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're
Escuchamos a Pulp con Common People. Oye, a las 9 de la mañana del próximo lunes, cuando se abran al público las puertas del museo, del Rijksmuseum, en Ámsterdam, que es el museo más importante que hay en esa ciudad, va a comenzar la restauración de una obra de arte más grande, más ambiciosa y más elaborada probablemente de la historia. Se va a realizar dentro de una especie de cámara de caseta de vidrio de 7 metros cuadrados, construida especialmente, donde va a trabajar un equipo de 12 expertos para devolver a su antigua gloria una de las pinturas, la verdad, que más espectaculares que uno pueda ver y admirar, que es la Ronda Nocturna de Rembrandt. Esta obra es la pieza más importante, este cuadro es la pieza más importante del Rijksmuseum, y de hecho estaba expuesta ahora a propósito de los 350 años de la muerte de Rembrandt, a que se están conmemorando durante este año. Lo hemos comentado otras veces en el programa, el año de Rembrandt y el año de Leonardo, dos genios absolutos del arte clásico, del arte de la historia, digamos, del arte mundial. Bueno, lo interesante es que esto se va a hacer de alguna manera a vista del público, porque se instala esta caseta de vidrio justamente para que la gente pueda ver cómo se trabaja en la restauración de este cuadro. Además se va a transmitir a través de streaming esta restauración. Y la verdad que son cosas bien, bien interesantes, ¿eh? El trabajo que se va a hacer es un trabajo de una fineza, de un detalle realmente impactante. Esta obra se restauró la última vez el año 1975, después de que una persona la atacara con un cuchillo, un profesor holandés lo atacó. Y se espera que se inicie con una investigación, primero una especie de trabajo de observación que va a durar 10 meses y que va a proporcionar conocimientos, nuevos conocimientos sobre Rembrandt y sobre la manera en que él realizó esta, que es considerada su obra maestra, que muestra a un grupo de especie de milicianos, un destacamento de milicianos, que están haciendo una ronda de vigilancia. Eso es lo que muestra, y bueno, aparece cada uno de, fue encargado justamente por quien encabezaba esa milicia, muestra a todos sus integrantes en dispuestos de distintas formas. Se espera dilucidar, entre otras cosas, cómo hizo esto, si lo hizo primero con un boceto preparatorio, y cómo fue realizándolo etapa por etapa, qué cambios hizo. Durante las últimas 2 semanas se ha construido un marco de hierro en el que se pretenden colocar las placas de vidrio transparente para formar esta caseta donde se va a hacer la restauración. Solamente para mover el cuadro se va, para transportarlo hasta el lugar donde va a estar, porque en este minuto está expuesto en el gran salón del Rijksmuseum, donde hay varias, está como al fondo de un ancho pasillo donde están algunas de las obras maestras del museo, y ahí está, al final, está este cuadro. De alguna manera un museo construido alrededor del cuadro, así de importante es. Bueno, como les decía, 25 personas van a transportar esta pintura, que pesa 337 kilos, imagínense, es el peso que tiene, es enorme. Un trabajo que se espera que dure un día completo, y la verdad que se ha movido muy poco este cuadro durante los últimos 150 años. Se va en esos movimientos, ¿ya?, del cuadro. En algunos minutos se transportó a un búnker en las dunas costeras, esto al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y después estuvo escondido este cuadro en las minas del sur de los Países Bajos. Dice que hay que tener muchísimo cuidado, por supuesto, para transportar esta pintura, se hace con mucha precisión. Y una de las cosas interesantes que se va a hacer es hacer este mapeo centímetro por centímetro, milímetro por milímetro y capa por capa, para poder analizar cada uno de los detalles del cuadro. Y hay cosas que, claro, por el tamaño que tiene, por la ubicación que tiene, nadie o muy poca gente ha visto el cuadro realmente de cerca en algunos de sus espacios. Claro, uno podría llegar a acercarse mucho, pero a la altura de una persona normal, y podrías ver lo que está pintado ahí frente a ti, pero lo que está en los rincones más altos, por ejemplo, o en las partes más altas del cuadro, no se sabe realmente cómo fue hecho, qué es lo que hay ahí, con qué se van a encontrar. Así que es una misión de mucha, o sea, muy, muy delicada por un lado, de mucha ambición, como yo les decía, y que probablemente nos va a revelar cosas que nadie se imaginó del genio de Rembrandt. Oye, varias cosas importantes que les quiero decir. Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimarca, Manchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así, la pesca industrial del Jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Eso se puede hacer ahora con AirLife, claro. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto o oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Y las empresas inteligentes son las que cambian, como las personas inteligentes también, son las que cambian. Toma una decisión inteligente y cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Pausa y volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Para una junta con amigos de toda la vida, asegúrese con el mejor vino, un Casillero del Diablo Reserva Privada. De todas maneras, siempre quedará bien. Y estás cerca de jubilar, pensiónate con las rentas vitalicias de Vice Vida y cuenta con servicio de excelencia, cobertura nacional de Arica a Punta Arenas y modernos servicios digitales. Conoce más en vicevida.cl. Ya estamos con nuestros invitados de esta tarde. Ellos son los protagonistas de una obra que se llama Arpeggione. Está bien dicho, ¿sí, no?
Sí,
Arpeggione. Es una obra que ya había sido estrenada hace algún tiempo y se reestrenó ayer, de hecho, en el Teatro San Ginés, ahí en la Sala 2 de Malincrot 102, en la comuna de Providencia, y va a estar ahí en cartelera hasta el día 21 de julio. Esta obra que cuenta la historia de dos personajes, de Rosa y Lorenzo, ella pianista, él chelista, que están ensayando una sonata, la sonata de Franz Schubert, y bueno, a través de esto, a través de este ensayo, entablan un diálogo, que es un diálogo artístico, pero también un diálogo íntimo, un diálogo mucho más personal. Estamos con los protagonistas, como les decía, de esta obra, Claudia Cabezas y Nicolás Zárate. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Gracias por la invitación.
Usted me decían antes, esta es tercera vez que se, cuarto reestreno, ¿no es cierto? Y esto es una obra que ya lleva un rato dando vuelta.
Sí, estrenamos en Matucana 100 y estuvimos en Santiago 1000. Uh-huh. Hemos estado dos veces en Santiago 1000, ¿no? Una vez. Ya se nos olvida, porque además
hemos hecho hartas giras, sí. Entonces con la obra le hemos dado harto. Entonces esta es como la tercera o cuarta temporada.
Claro.
No estamos muy seguros porque como hemos tenido gira ahí, se nos confunde un poco el panorama.
Bueno, ha sido en todo caso muy premiada, ganadora de la mejor dirección por el Círculo Críticos de Arte en el año 2018, mejor actriz para Claudia Cabezas en los premios CLAP, atrás para los 2018. Esto es una obra que ya tiene sus años, es del año 74.
¿No? En realidad,
no, es del 62.
62, más sí, antigua todavía.
De los años 60. Sí, porque el autor Luis Alberto Heidemans, uh-huh, murió el 64.
Según la información que tengo acá, se estrenó, el primer estreno fue el año 74. Probablemente
sí
había sido escrita con sí anterioridad.
Pero ajá, esta es la primera vez que se hace la obra profesionalmente hablando, digamos. La primera vez que se hizo en el 70 y tanto, creo que fue una versión universitaria.
Uh-huh.
Así que nunca se había hecho, parece que con actores profesionales.
Cuéntenos un poco de qué se trata esta obra y cuáles son las características de cada uno de sus personajes. O sea, si Claudia,
bueno, la anécdota es lo que tú decías, somos Lorenzo, que es el personaje que interpreta a Nicolás, es un músico muy reconocido, muy talentoso, que su acompañante se va, entonces él necesita ensayar con alguien y le buscan a una persona que ensaye con él, que soy yo, Rosa. Y nos encontramos y empezamos a conversar sobre arte, sobre el ser humano, y entablamos ahí una conversación bien profunda. Y no puedo contar más porque si no...
hasta ahí no más llega, ¿no?
Claro, hay que pensar que esto es como... Él se quedó varado, él iba, este personaje va de gira. Y en esa gira, el acompañante él lo deja tirado. Entonces él necesita ensayar para continuar esa gira. Y él queda, esto es como lo que se cuenta atrás, digamos, como las circunstancias dadas de la obra, queda como varado en algún pueblo. Entonces le encuentran a esta persona que no es una músico profesional, pero toca muy bien el piano, viene de una familia de músicos. Y ella llega con todo este ímpetu de, digamos, con este ímpetu bien antiguo como de la obra de Chekhov, de salir de ese campo, pa ir a las, es un poco eso, como esa gente que veía en este caso en este encuentro una salida de todo este aburrimiento, qué sé yo, que lo da el pueblo.
Y él es un personaje de otras características.
Claro, este es un personaje más citadino, personaje que ha viajado más, este es todo lo que nos contamos nosotros, digamos, toda la parte que no se cuenta en la historia. Pero un personaje que tiene más, claro, que tiene más mundo. Ella lo ve a él como un gran artista. Y es el loco porque ella le empieza a hacer ver a este personaje las dimensiones profundas que tiene el arte. Él como está, como un gran músico que es, él está metido en hacer, y no se cuestiona mucho eso. Y ella lo empieza a hacer ver este mundo de profundidades que tiene el quehacer artístico.
Claro, porque ella no se considera artista, no es artista. Ella dice que pertenece al mundo de la gente común y corriente.
Ya.
Pero interesante porque también la reflexión que hace este personaje, Rosa, es incluso, no sé si más profundo, pero es muy profundo en relación al arte y a la vida y lo hace cuestionarse a él también.
Claro, el de alguna manera una especie de contraposición entre la vida y el arte como si fueran cosas o como universos distintos, ¿no es cierto?
Exacto.
De universos que de repente hay algo que es interesante, que es la conversación sobre el arte o la conversación sobre el quehacer artístico, ustedes son actores, por lo tanto probablemente están metidos dentro de esa conversación, pero no es una conversación que se dé mucho en el espacio público. Se habla poco de arte, de todo tipo de arte,
o sea, absolutamente, sobre todo teniendo en cuenta un país que no le interesa mucho el arte, un estado que no se ha preocupado mucho de sus artistas, por decirlo de manera honesta, donde ya sea el teatro, la música. Yo creo que nosotros somos generalmente los que están más de las profesiones desvaloradas, de cierta manera. O sea, el arte en general no es como para una sociedad tecnocrática, es más para las sociedades del derroche, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que no se han dado cuenta que ese derroche es necesario para crear un país. El arte es parte de la historia, es parte de la vida. O sea, sin arte no hay una evolución en las sociedades. Y eso es lo que a veces yo siento que cuesta que se entienda en Chile, porque hacer arte en este país es muy difícil. Es muy difícil. Y a nosotros, que con la Claudia, que nos ha tocado harto, hemos tenido la suerte de viajar harto con teatro, con obra, nos damos cuenta de la importancia que se le da en otros países, sobre todo en los países del primer mundo, la importancia que se le da a eso. Y es duro volver a esta realidad. Lo mismo que dices tú, no se habla tanto de arte. Imagínate en un país que están incluso pensando sacar las obras de historia de los colegios.
Y de arte plástica, porque se habla mucho de historia. Exacto. En segundo lugar, de educación física. pero se olvidan que también se va a dejar artes plásticas como opcional o como optativo. Y la verdad que es cosa de pensar, los cabros que se están preparando para la PSU, ¿van a optar por arte realmente?
Exacto.
Que no, y hay ciertas cosas, yo creo, que si uno no obliga, no se dan nomás.
Exacto.
Y hay que obligar de una buena manera, estimulando, atrayendo.
Es necesario, sobre todo para esas personas que tienen ese ímpetu, y por eso hay que entender también que ser artista en este país es como ir en contra de la corriente un poco. Imagínate que, como lo mismo que dices tú, un país que quiere sacar esas obras de arte incluso, para nosotros es siempre ir un poco contra la corriente, y eso es lo difícil, de no tener como un cobijo en ese sentido, y que se sienta esa necesidad, porque esto es una necesidad, no es un porque sí. El arte es necesario para cualquier cultura, porque genera memoria.
Claro, es un testimonio sociológico el arte, o sea, espiritual, sociológico, ideológico. O sea, no es una entretención como yo creo que se ha puesto de una manera, ¿no? Como optamos, pero es necesario, porque a través del arte se va quedando una memoria y un testimonio de lo humano, de lo profundo y lo espiritual también. Entonces, es extraño que no se considere el arte como algo fundamental en la vida de las personas.
Estamos conversando con Claudia Cabezas y con Nicolás Zárate a propósito de la obra Arpellone, que se está presentando en el Teatro San Ginés. Esta es una producción de San Ginés junto con el Centro Cultural Matucana 100.
No es de San Ginés,
es de Matucana 100.
Una coproducción de Matucana 100, una producción de Matucana 100 que nos
invitó. Y ahora invitados por San Ginés, perfecto.
Claro,
pero originalmente es una producción exclusivamente de Matucana.
Matucana, que nos invitó a hacer esta obra.
Nos invitó, nosotros hicimos otra obra con Jesús que se llamaba Violeta, y de ahí a Jesús lo invitaron a Jesús y al Nico, en realidad los invitaron a porque querían hacer una obra cortita, pequeña, para la microsala de Matucana.
Jesús Urquieta, ¿no?
Claro, el director, Jesús Urquieta, sí. Bueno, está importante decir que está Marcelo Martínez, que también trabajamos juntos en Violeta, que es el compositor musical, y Tamara Figueroa, que también hace toda la producción artística de las obras que hicimos, Violeta y esta, que son pilares fundamentales en la creación. Es un trabajo que dirige Jesús, pero ellos dos son muy importantes también en esta creación.
Yo he conversado con otros actores, también con directores, que ven de alguna manera una... o que tienen una consideración, digamos, del teatro específicamente, como un teatro donde caben muchísimas expresiones, como una actividad artística donde caben muchísimas expresiones, desde la comedia más pura, digamos, hasta el drama, y pasando por todos los tipos. ¿Ustedes son de esa idea también, que se puede dar comedia, se puede dar, no sé, comedia musical, se pueden dar musicales también, dentro de, y todos deben ser considerados también como expresiones artísticas, o hacen una diferencia entre teatro comercial, teatro de vocación más artística, teatro autoral, etcétera?
O sea, sí, yo creo que hay diferencias. Creo que es necesario todo tipo de expresión, siempre y cuando tenga un grado de reflexión profunda, donde exista un estudio, un trabajo que detrás de eso. Un trabajo, quiero decir, ensayos, quiero decir reflexión, quiero decir estudiar. Y por supuesto que es todas las expresiones, si tienen ese grado de reflexión, son interesantes, son importantes. Eso.
Además, hay que entender que, yo entiendo la pregunta, o sea, lo que estás diciendo, pero hay que entender que también el teatro comercial, en cierta medida, en este país, igual es incipiente. O sea, el teatro comercial que se ha hecho hasta ahora, igual es un teatro que es de baja calidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno no es el teatro comercial que uno puede ver en los grandes musicales de Broadway, o los musicales, qué sé yo, que se hacen incluso acá al lado, en Argentina. Que son
baja calidad, que se medía en que,
es que es incipiente lo que se está haciendo con teatro. Por ejemplo, el teatro musical es algo que se está empezando a armar y se está empezando a enriquecer, digamos, pero es algo que viene hace poco tiempo atrás. Antes, lo que hablábamos de teatro comercial eran como vodevil de escenas rápidas que se aprendía la gente, a compañeros nuestros, amigos, que se aprendían rápido y hacían montaban un como más como sketch, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, claro, está bien que exista, pero hay una diferencia, yo creo, desde la perspectiva artística, que era lo que estabas preguntando. Yo creo que sí hay una diferencia entre ese tipo de teatro, porque cualquier expresión, como dices tú, puede ser una expresión artística, como un gran teatro musical que requiere de muchos ensayos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero eso es algo que ahora ha empezado a surgir y que tiene una vida más o menos corta en Chile, por decirlo de alguna manera.
Sí, igual yo haría la diferencia entre teatro musical, que hay la mayoría de gente que viene del teatro, al teatro comercial, son dos cosas distintas también. O sea, creo que el teatro musical que está apareciendo tiene un grado de profesionalismo importante. Claro, ya el comercial es distinto, los temas que se tratan son distintos. Me parece que tienen que ver más con cosas más televisivas, como la velocidad que tiene la televisión, ¿no? Una teleserie. Uh-huh. Yo trabajé muchos años en teleserie y es un género muy específico donde no requiere mucha reflexión, en realidad es entretención. Entonces sí, yo haría esa distinción, son cosas distintas. No sé si es arte, pero tampoco digo que sea bueno ni malo, son uh-huh. distintas cosas. Tiene un objetivo diferente.
Ahora, en el caso de esta obra, ¿cómo enfrentarla desde el punto de vista del público? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Es con una obra, hay que ir con la disposición, digamos, de una obra en la cual te van a hacer pensar, te van a hacer reflexionar, o más bien una obra no, que se siente?
Yo creo que
llega más a la guata y al corazón.
Yo creo que digamos. Es más a la guata y al corazón. Yeah. También te hace reflexionar, pero tiene humor. Uh-huh. Es muy fácil de seguir, yo lo encuentro que es como un cuento, es un cuento muy bonito, es una historia muy linda, también con tristeza de por medio, de un encuentro de dos personajes que están en mundos absolutamente distintos. El autor, por lo menos como él lo propone, en cierta medida, como él como un narciso, esto es una percepción de él, y ella como eco. Pero nosotros le dimos otro cariz a eso, obviamente, para no hacer los personajes tan cerrados. Pero son personajes que vienen de dos mundos distintos y que el personaje mío está muy cerrado y ella está muy abierta a encontrar todo y él está muy encerrado en sí mismo. Y ella él se empieza a abrir con ella y se empieza a encontrar a sí mismo y a encontrarse en la relación. Entonces es muy lindo el encuentro de ellos dos.
Sí, no es un ladrillazo, uh-huh. No es un ladrillazo, al contrario. Suena como algo muy intelectual, claro que tiene una reflexión.
Yo quiero saber si se enamora.
Pero
hay
que verla.
Sí, tiene mucho de eso, pero trasciende a eso. Y eso es lo bello del texto de Jaime Mans, lo que él escribió. Porque habla del amor como humano. Entonces hay un poco de eso, pero también hay una reflexión existencial.
Claro. Hay un texto muy lindo que dice en un momento, la gente no habla mucho de amor en esta época. Claro. Estamos hablando hace muchos años atrás y sigue pasando algo similar, pero es el encuentro de ellos dos. Ahí está esta historia de amor latente, pero también del amor de la amistad o del amor del encuentro, claro, que genera cuando dos personas se encuentran en el arte, en este caso lo musical. Cuando uno se encuentra en lo musical, por ejemplo, o haciendo una obra o lo que sea, hay pasan cosas muy profundas.
Bueno, no hemos hablado de eso también, que la obra estaba, el punto de partida es
la
el
música,
ensayo,
claro,
de esta sonata de Schubert, uh-huh, que se llama Arpeggione,
yeah,
que existe y que, bueno, Marcelo trabajó la música de esto, pero también la manera en que está montada es bien musical, entonces también hay mucho humor. A mí me encantó, fuimos al Teatro del Lago, que fue precioso hacer funciones ahí, había muchos niños, había niños chicos,
ah, mira,
viéndola, y era impresionante cómo se reían así a carcajadas, sí, entraron muy bien también los niños a ver la obra, una obra transversal, a sí, jóvenes, viejos.
Y nos dimos cuenta porque nosotros cuando la hicimos en Matucana, que cabían 60 personas, una obra muy íntima, ahora uh-huh, en la sala que estamos también es chica, y una obra muy íntima, pero que a nosotros la hemos podido hacer para 800 personas. La hicimos, claro, en Quilicura, 800
Quilicura personas.
Quilicura
también, fue precioso.
Toda la gente feliz. Claro. O sea, es una obra que es muy fácil entrar, digamos. Es muy fácil entrar.
Bueno, les quiero agradecer muchísimo a Claudia Cabezas, a Nicolás Zárate por haber estado esta tarde acá. La obra Arpeggione entonces se está presentando en el Teatro San Ginés, ahí en Malincroft 112, en la sala 2 de San Ginés, a las 21 horas hasta el día 21 de julio. ¿Qué día? ¿Jueves, viernes, sábado?
De jueves a sábado a las 21 ¿ya? Y domingo a las 19:30.
Perfecto. Claro.
Bueno,
vayan. No, todos invitados. Muchísimas gracias, chiquillos. Muchas gracias. Estén muy bien. Oye, vamos a escuchar un poquito de música, este Pet Shop Boys con su culo.
to blame the color TV.
Escuchamos a Pet Shop Boys con Suburbia. Ya nos vamos, viene Cartas Notables, después Nada Personal, más tarde Terapia Chilensis y Sintonía Crónica. Sigan en compañía de Radio Duna durante